Salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio UNAM y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y es un placer para mí, un verdadero gusto, compartir este espacio de divulgación de la ciencia. El programa de hoy se titula Tabaquismo y vapeadores. Según la Organización Mundial de la Salud, la nicotina contenida en el tabaco es sumamente adictiva y el consumo del tabaco es uno de los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como de más de 20 tipos y subtipos diferentes de cáncer y muchas otras enfermedades debilitantes. Cada año se registran más de 8 millones de defunciones relacionadas con el consumo de tabaco. Sin embargo, el consumo de este y cigarrillos electrónicos es más frecuente, aun cuando estas prácticas pueden provocar daños irreversibles a la salud de las personas. Para platicar de todo ello, hoy contamos con la valiosa participación de una experta en prevención y tratamiento del tabaquismo. Se trata de la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es doctorada en investigación en medicina por el Instituto Politécnico Nacional, especialista en el tratamiento de las adicciones, tiene un posgrado en terapia cognitivo-conductual y terapia racional emotiva del Instituto Albert Ellis en Nueva York, Estados Unidos. Además, cuenta con un posgrado en farmacología clínica por la UNAM. Es experta universitaria en tabaquismo en la Universidad Las Palmas de Gran Canaria, en España, y cuenta con un diplomado en educación a distancia. Coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina y jefa de la sección académica de enseñanza del Departamento de Salud Pública en nuestra misma facultad. Ocupó el cargo de directora de la Clínica para el Tratamiento del Tabaquismo del 2001 hasta el 2012. Durante 7 años fue coordinadora del área de salud ambiental del Programa Universitario del Medio Ambiente, también de la UNAM. Y también ha sido responsable durante varios años de la Clínica contra el Tabaquismo del Hospital General Dr. Manuel Gea González de la Secretaría de Salud. Ha publicado 88 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales indexadas, así como es autora de los libros Contaminación Atmosférica y Enfermedad Respiratoria, La Situación Ambiental en México, Los Residuos Peligrosos, Factores Ambientales de Riesgo para la Salud en la Ciudad de México, Daños a la Salud por Plaguicidas, Tratamiento Integral del Tabaquismo. Además, tiene en cuenta con un título muy sugestivo, que seguramente vamos a tratar de él, La Última Bocanada, Cartas de Despedida de Fumadores, y actualmente está en revisión el libro Prevención de Recaídas en el Tabaquismo. En fin, la doctora es una experta de este tema y yo estoy muy contento con recibirla, ya que además es profesora titular de farmacología, biología celular y tisular y aprendizaje basado en problemas. Actualmente imparte las materias de epidemiología clínica y medicina basada en evidencia, manejo clínico del paciente fumador. Pues con todo ello, con toda esta presentación, no me resta más que agradecer y darle la bienvenida a nuestra querida amiga Lupita Ponciano, que cariñosamente le quiero decir así, porque además para los asiduos seguidores de este programa, ella ha sido conductora durante varios años respecto a este programa, ha sido conductora de este programa en diversas situaciones. Así es que, Lupita, bienvenida, ¿cómo te encuentras? Cuéntame.
Muy contenta, Alejandro, de estar aquí en este programa. Evidentemente, pues, es nuestro programa, ¿no? Como tú dices, y me da mucho gusto que sea un canal de comunicación con nuestros radioescuchas. Así que muchísimas gracias por la invitación. De verdad, estoy muy feliz de estar aquí y porque además están ocurriendo cosas muy interesantes en el área del tabaquismo. Entonces, pues vamos a platicar de muchas cosas, yo sé, y me encanta compartir todas estas novedades con nuestros radioescuchas, Alejandro. Así que adelante.
Muchas gracias, Lupita. Nuevamente bienvenida. Les reitero, estamos completamente en vivo, así es que no olviden mandarnos sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM, que son el 55-36-89-89 y el 800-505-26-89. Participe con nosotros, haga este programa con nosotros, está dirigido a todos ustedes para que nos ayuden con todas sus dudas, con todos sus comentarios. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Bien, vapeadores y tabaco, qué cosa tan impresionante, sobre todo que se está poniendo o se ha puesto desde algún tiempo de moda estos aparatos electrónicos que se llaman vapeadores, y que en teoría parecieran ser un sustituto sano a el tabaquismo, a fumar cigarrillos. Pero en realidad vamos a tratar de desmenuzar este tema con la doctora Ponciano Rodríguez. Bien, si te parece, vamos a empezar por el mero principio, Lupita. ¿Qué es el tabaquismo?
Bueno, el tabaquismo es una adicción a la nicotina, es una enfermedad. Actualmente el paradigma de tabaquismo ha cambiado. Antes se consideraba un vicio, sin embargo esa connotación tiene, pues es muy moralista. Realmente ahora tenemos una gran cantidad de evidencias científicas que demuestran que la nicotina, que es una droga legal, genera una cantidad importante de cambios tanto morfológicos como funcionales a nivel del sistema nervioso central. Por eso muchos autores lo consideramos, yo me incluyo, como una enfermedad del sistema nervioso central en el cual la nicotina ha provocado una serie de cambios morfológicos, una serie de cambios funcionales que determinan que el sujeto no pueda dejar de consumir esta droga. Y dentro de los cambios que se dan, pues hay un mayor número de receptores para la nicotina, hay un exceso de dopamina, que es una sustancia que normalmente produce nuestro cerebro, pero que se altera totalmente con la nicotina y se produce un exceso. Y ese exceso está relacionado con esa sensación de bienestar, con esa sensación de placer que tienen los fumadores cuando inhalan el humo de tabaco. Y tú muy bien decías, ahora tenemos, está surgiendo una nueva problemática, que son los vapeadores, los cigarrillos electrónicos, los productos de tabaco calentado, que en conjunto podemos llamar a, sobre todo a los vapeadores y a los cigarrillos electrónicos como sistemas electrónicos de administración de nicotina o productos de nicotina, que en determinado momento, al tener esta sustancia adictiva, al tener a la nicotina, igual van a producir en el sujeto que los consume esta adicción y estos cambios que acabo de mencionar a nivel del sistema nervioso central. Tú lo mencionaste muy bien, teóricamente, se dijo en muchos medios, ¿no? La mercadotecnia de estos productos utilizaba el hecho de que pues son distintos a los cigarrillos de tabaco y se decía que eran más sanos, entre comillas. Sin embargo, ahora tenemos suficiente evidencia científica que nos dice que esto es una mentira. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha emitido varias alertas sanitarias en donde previene a los usuarios de que este tipo de productos son dañinos, de que este tipo de productos contiene sustancias tóxicas, contiene nicotina y por lo tanto tienen poder adictivo. Pero además, por ejemplo, en los líquidos de los vapeadores vamos a encontrar una gran cantidad de sustancias químicas que son muy dañinas, especialmente para el aparato respiratorio. Por ejemplo, tenemos glicerina, tenemos propilenglicol, tenemos etilenglicol, tenemos diferentes tipos de alcoholes y desafortunadamente también se han utilizado, se están utilizando de manera indiscriminada una gran cantidad de saborizantes y colorantes. Estos tienen la misión, sobre todo, de que no huelan a nicotina, no huelan a tabaco, sino que, bueno, muchos de estos líquidos tenemos sabores muy raros, sabor unicornio, ¿no? Sabor durazno, sabor fresa, fresas con crema, etcétera. Se ha calculado que hay más de 5,000 diferentes sabores en este tipo de productos y además los colorantes hacen estos líquidos muy llamativos. El problema es que, por ejemplo, colorantes y saborizantes han sido aprobados para su consumo a través de la vía oral, pero no a través de la vía respiratoria. Cuando el líquido, cuando este líquido de los cigarrillos electrónicos, de los vapeadores, se somete a ebullición gracias al calor que genera una pila, se van a producir una gran cantidad de compuestos diferentes. Por ejemplo, empezaremos pensando en muchas partículas que conforman esos aerosoles, esos grandes aerosoles que se forman, que no es humo de tabaco, tampoco es vapor. Lo correcto es llamarlos aerosoles, son partículas de diferentes tamaños que nos permiten ver esa nube, ¿no? Alrededor de los vapeadores, por ejemplo. Y esos aerosoles van a contener partículas de tamaños diversos, algunas muy pequeñas, que son muy peligrosas porque van a llegar a la parte más fina del aparato respiratorio, como son los alveolos. Vamos a encontrar también, por ejemplo, compuestos orgánicos volátiles que son altamente tóxicos para el ser humano y que no solamente dañan el aparato respiratorio, sino que a través de la circulación sanguínea van a penetrar a diferentes, van a circular en diferentes partes de nuestro organismo. También vamos a encontrar carcinógenos, es decir, sustancias que se ha demostrado que provocan cáncer en. Entonces, como verás, no son nada inocuos, no son nada sanos, sino que también son una forma de introducir a nuestro organismo muchos tóxicos. Y todavía peor, muchas personas, sobre todo jóvenes, han utilizado estos líquidos para también, como un vehículo de otras drogas. Por ejemplo, el aceite de cannabis, por ejemplo, el fentanilo, por ejemplo, las metanfetaminas. Entonces, imagínate nada más a todos estos tóxicos que les acabo de mencionar, todavía estamos agregando sustancias altamente tóxicas como el aceite de cannabis. Como su nombre lo dice, el aceite de cannabis es una grasa. Imagínate estar inhalando estas grasas a partir del aparato respiratorio. Nuestro aparato respiratorio no tiene mecanismos de defensa adecuados como para poder movilizar las grasas que pudieran llegar a él. No es la vía digestiva. Y entonces esto puede provocar, por ejemplo, una neumonía lipoidea, es decir, quedan atrapadas pequeñas gotitas de grasa, pequeñas emulsiones en el aparato respiratorio que no tiene forma de sacarlas y entonces se puede producir un evento muy grave, una neumonía que incluso puede llevar a la persona a morir. Entonces, como verás, de inocuos no tiene nada, de sanos no tiene nada y nos preocupan mucho porque además en México la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, están prohibidos. Sí, están prohibidos y todo lo que ustedes vean en diferentes, pues en diferentes establecimientos son, pues son productos que desafortunadamente entran a través del contrabando a nuestro país.
¿Sí? Entonces podríamos decir que todos estos productos en realidad son ilegales.
Sí, exactamente, son ilegales. Ahorita los únicos productos que se tiene un amparo en la Suprema Corte son los cigarrillos híbridos. Estos cigarrillos que son una combinación entre cigarrillo de tabaco, es decir, es tabaco muy finamente picado que se pone en láminas en contacto con una resistencia. Esa resistencia se calienta muchísimo y lo que hace es que de alguna manera evapora el tabaco. Igual es un producto de nicotina, igual es un producto adictivo, pero en la, digamos, en la mercadotecnia de estos productos nos dicen que ahí no hay combustión, solamente hay calentamiento. De cualquier manera, la persona está inhalando a través del aparato respiratorio una gran cantidad de tóxicos, todos estos aerosoles que se producen, aunque no sea en la combustión, pero sí es el calentamiento de las partículas muy finas de tabaco. Entonces, como verás, bueno, es un nuevo problema de salud pública, no solamente lo tenemos en México, se está presentando en diferentes partes del mundo, pero en nuestro país da la casualidad que ya hay un organismo como la COFEPRIS que ya estableció que están prohibidos. Sin embargo, pues en este momento pues no se está respetando esto, hay una gran cantidad de contrabando y es como están entrando estos productos. Entonces, bueno, pues es un problema de salud pública grave porque si tú te fijas, Alejandro, estos productos son muy llamativos. Desde el punto de vista de la tecnología, por ejemplo, claro, tenemos algunos, no tengo un USB aquí a la mano, pero son igualitos a un USB e igual se calientan en el sitio USB de la computadora, imagínate. Esto le llama mucho la atención, sobre todo a los jóvenes que les gustan muchas de estas cosas tecnológicas, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, están introduciendo a su organismo todos estos tóxicos, claro, con sabor a durazno, ¿no? Con sabor a fresa, pero eso es muy grave.
Porque nada que sepa fresa o a durazno debe ser tan dañino, ¿verdad?
Exactamente.
Y este es el enganche que se puede tener para este tipo de aparatos electrónicos que tienen esta modalidad que nos hace sentir bien o que se ve bien. Y me dice, además, no estoy fumando. Ahora,
que huele bien, Alejandro. Sí, exacto.
Volviendo un poquito a lo que implicaba el tabaquismo, quisiera yo que nos ilustraras un poco sobre las enfermedades que se asocian al consumo de tabaco.
Bueno, Alejandro, definitivamente esta es una de las áreas más estudiadas en el control del tabaco. Desde 1964, que se publicó con el cirujano general, el doctor Luther Terry, que publicó una compilación de todos los efectos que se tenían bien estudiados hasta ese momento relacionados con el consumo de tabaco hasta ahora. Bueno, creo que puedes encontrar una cantidad impresionante de bibliografía y también una lista de enfermedades que cada vez se van haciendo más larga relacionadas con el consumo de tabaco. Y esto es fácil de entender, porque imagínate que con cada bocanada que el fumador inhala del cigarrillo de tabaco o ahora de estos vapeadores, vamos a concentrarnos en el cigarrillo de tabaco, encontramos alrededor de 7,000 sustancias químicas. De estas 7,000 sustancias químicas que se forman en la combustión incompleta del tabaco, vamos a encontrar alrededor de 250 que se sabe que son altamente tóxicas para el ser humano. Y de estas, alrededor de entre 60 y 70, dependiendo del tipo de tabaco, si es un tabaco rubio, si es un tabaco oscuro, vamos a encontrar 60 o 70 sustancias que provocan cáncer. Entonces, como comprenderás, con esta mezcla tan terrible que entra al organismo a través del aparato respiratorio y que con la circulación se difunde en todo el cuerpo, por eso se dice que el efecto del tabaco es sistémico, es decir, en todo nuestro sistema. ¿Qué enfermedades son las más importantes? Bueno, evidentemente al ser el punto de entrada del aparato respiratorio vamos a encontrar daños muy importantes aquí por este tipo de cuestión crónica que tiene el fumador de estar inhalando todas estas sustancias químicas. Y bueno, uno de los primeros daños que podemos encontrar es bronquitis crónica. Vamos a encontrar también enfisema. El enfisema es una destrucción, literalmente destrucción del tejido alveolar, ¿no? La bronquitis crónica es una inflamación de los bronquios en donde hay un exceso de moco, el bronquio está muy inflamado y cuando se combinan estas dos entidades se presenta lo que conocemos como EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por supuesto, también vamos a tener cáncer de pulmón. De todos los tipos de cáncer, este es el más importante porque se asocia en un 90%. De cada 10 casos de cáncer de pulmón, tú puedes estar seguro que 90% están ocasionados por consumo de tabaco, ¿sí? Y habrá otros casos de cáncer, por ejemplo, asociados con la exposición al humo de leña o a sustancias petroquímicas, etcétera. Pero los que se provoca más, de forma más importante esta neoplasia, pues es el humo de tabaco. Después de esto tenemos las enfermedades de tipo cardiovascular. Actualmente, fíjate qué interesante, en México tenemos datos que nos dicen que nuestros fumadores, de lo que desafortunadamente están falleciendo más, no es tanto de enfermedades respiratorias, fallecen más de enfermedades cardiovasculares, de infartos al miocardio y de eventos vasculares cerebrales, lo que conocemos comúnmente como embolias, ¿sí? El tabaco es muy agresivo con el aparato cardiovascular. en las venas y las arterias daña de manera muy importante lo que es el endotelio, es decir, esta, por así decirlo, esta telita que cubre por dentro a las venas y las arterias y que es importantísima por la gran cantidad de funciones que tiene, se daña de manera irreversible con el tabaco. La nicotina tiene un efecto vasoconstrictor, es decir, si la luz del vaso está como una manguerita, la nicotina lo que hace es que hace que esa manguerita haga esto que estoy haciendo en la imagen, es decir, que se vasoconstriña, que se cierra. Imagínense como cuando pisamos una manguera, ¿no? Que hacemos que se detenga el flujo del agua. Esto es lo que hace la nicotina. Imagínate que alrededor del cigarro son 10 minutos de tensión, por así decir, cardiovascular, y entonces esto de manera repetida daña de manera muy importante a este maravilloso aparato cardiovascular. También en el fumador tenemos una mayor propensión a tener coágulos, a tener pequeños coagulitos en la sangre, y esto junto con lo que te estoy hablando del daño a venas y arterias, pues bueno, es una bomba de tiempo, ¿verdad? Nos va a dar un infarto, una embolia. Después de esto, bueno, siguen todos los tipos de cáncer que se te puedan ocurrir. Vamos a empezar desde la cavidad bucal, el cáncer de piso de lengua, que es muy frecuente en los fumadores, el cáncer de laringe, el cáncer de esófago, también se ha asociado con cáncer gástrico, se ha asociado también con cáncer de mama, cervicuterino, de páncreas, de vejiga, en fin, una gran cantidad de tipos de cáncer, porque acuérdate que estas sustancias productoras de cáncer, junto con la circulación sanguínea, recorren todo nuestro organismo.
Lupita, yo sé que eres experta en este asunto, sobre todo porque estás, digamos, pendiente y has colaborado para las imágenes que deben estar por ley en los cigarrillos, en donde vemos a veces imágenes terribles que nos invitan a no fumar. Uh-huh. Con lo que nos estás platicando ahora hasta el momento, yo no sé cómo las personas aún siguen fumando, ¿verdad? Sin embargo, debe haber una motivación muy especial para fumar. Y de aquí mi siguiente pregunta, ¿cuáles son las causas de este tabaquismo y desde qué edad en nuestra sociedad mexicana empiezan a fumar? Yo he visto a chicos, verdaderamente niños todavía, que ya andan fumando indebidamente, ¿verdad? Uh-huh. Pero quizás nos puedas orientar más. Y claro, respecto a estas causas, ¿qué es en realidad? Ya nos podrás hablar, pero yo preguntaría, ¿es una conducta aprendida? ¿Es una conducta social? ¿El nivel que sientes al estar fumando es que ya soy parte de la sociedad, ya crecí, ya soy maduro? ¿O es también esta potente adicción física y psicológica que puede traer el tabaco?
Es una combinación, es una cuestión multicausal, Alejandro. Se dice que en el caso del tabaco tenemos tres tipos de dependencia. La dependencia física, que son los cambios que ya les había mencionado, que se producen a nivel del sistema nervioso central y que determinan que la persona fumadora necesite, por así decirlo literalmente, su dosis de nicotina para llevar una vida normal. No sé si han visto fumadores, pero hay personas que en cuanto abren el ojo, lo primero que necesitan hacer es consumir nicotina para poder empezar su día. Es decir, ya hay una dependencia física a la nicotina que está asociada, como les mencionaba, con la tolerancia, es decir, cada vez necesitas más cigarros para tener el mismo efecto que en un principio tenías con poquito. Cada vez le va subiendo, ¿sí? El número de cigarros, eso se llama tolerancia. Y también tenemos el síndrome de abstinencia cuando esta persona no consume, se pone nervioso, se pone literal como leones enjaulados, ¿no? Cuando necesitan su cigarro y por alguna situación no pueden fumar. Eso es dependencia física. Pero también, como tú muy bien lo mencionaste, tenemos la dependencia psicológica. La dependencia psicológica se genera con todas las drogas, pero en el caso del tabaco es muy particular porque también va a estar asociada con la dependencia social. Ahorita vamos a hablar de ella. Vamos a hablar primero de la dependencia psicológica. Okay. Es la serie de creencias, es la serie de atributos, la serie de cuestiones de tipo emocional que el fumador va construyendo literalmente a través del tabaco y del tabaquismo. ¿Sí? Es decir, el tabaquismo como conducta que fumas, de fumar. Estas creencias son, por ejemplo, no te las dicen los fumadores, pero las tenemos muy bien estudiadas. Son, por ejemplo, qué guapa me veo fumando, ¿sí? Qué personalidad, qué bárbara. No, bueno, yo necesito fumar para proyectar la personalidad que yo quiero,
Como
¿sí?
dice esta canción tan antigua y tan sugestiva, que la escuchábamos personas de mi generación, de fumar es un placer sensual,
Sensual,
¿verdad?
¿no?
Y
Claro,
entonces,
está muy relacionado con la sensualidad y esto
sí.
también tiene que ver con la cuestión física. Acuérdate que hablé de placer aquí a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí ves cómo están interconectadas todas estas dependencias y la dependencia psicológica, bueno, evidentemente es estas creencias que te decía, bueno, fumar me relaja. Pues no te relaja porque la nicotina es un estimulante. ¿Cómo te va a relajar? Ah, no, bueno, pero yo siento que me relaja, ¿no? Yo siento que me ayuda a resolver problemas. Tenemos el libro que querías del que habláramos, voy a empezar a hablar de él, La Última Bocanada, Cartas de Despedida de Fumadores. Es impresionante, es un libro que a mí me parece precioso y muy, que es como una ventana al mundo de los fumadores, porque aquí te vas a dar cuenta. Son cartas que les pedimos a las personas que están dejando de fumar que escriban al tabaco. Y que reflejan muy bien esta dependencia psicológica, porque muchos de ellos empiezan las cartas como, te voy a decir, por ejemplo, uno empieza, mi sexto dedo, ¿no? Dos puntos. Y entonces ahí le escribe una carta preciosa al cigarro y que él decía que era su sexto dedo, porque siempre lo traía en la mano y ya era parte de él, imagínate. Tenemos otras cartas, por ejemplo, sobre todo mujeres que somos a veces muy apasionadas, ¿no? En donde le dicen mi amante fiel, ajá, mi compañero. Entonces, fíjate, todo desde el punto de vista psicológico, todo lo que tiene que pasar para que tú a un objeto como esta pluma, por ejemplo, como una pluma o como cualquier objeto inanimado, tú llegues a pensar que es tu compañero, que es tu amante, que es tu amigo. Es una cuestión psicológica súper interesante, ¿no? Y eso te habla porque a veces es tan difícil y a veces es más fuerte trabajar con los fumadores la dependencia psicológica que la dependencia física, porque para la física tenemos medicamentos, pero la psicológica tenemos que trabajar.
Y
Y
las
finalmente,
metáforas, y las meta, perdón, Lupita, y las metáforas que eso tiene, me resulta muy interesante, porque la metáfora es, este pequeño tubo nunca me deja, nunca me reclama, nunca me traiciona y
Lo
siempre está
apago cuando
conmigo.
quiero, lo prendo cuando quiero.
Lo quiero, lo dejo cuando quiero, pero
Exacto.
nunca me deja, ¿no?
O sea, es un sujeto, ya no es un objeto para la persona. Y por último, pues lo que explica estos millones de personas fumadoras en el mundo y en México tenemos 15 millones de personas fumadoras, pues es la dependencia social que tú mencionabas. Es decir, en muchos círculos todavía está permitido, y no solamente permitido, sino que se estimula fumar, ¿no? El fumar se asocia con cuestiones de tipo intelectual, ¿no? Se asocia con cuestiones de tipo diversión, ¿no? En las fiestas, pues tabaco y alcohol siempre están presentes, con ciertos grupos, ¿no? También que estimulan incluso fumar, ¿no? Hay algunos grupos, por ejemplo, ahora esto está cambiando, pero en algún momento, por ejemplo, los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues bueno, era terrible eso de entrar a un grupo porque, bueno, era una cantidad de fumadores impresionante, como que reemplazaban uno con otro. Entonces, en muchos grupos, y tú lo viviste, has vivido esta aceptación, si nos vamos a la época del cine de oro, por ahí de los años 50, pues una gran cantidad de actrices, de actores, recordemos, por ejemplo, a Bogart, ¿no? En Casablanca, que no paraba de fumar y uno decía, bueno, pero este hombre no deja de fumar, ¿no? Y en muchas otras películas, ¿no? Diferentes personalidades
Y
del cine.
en México, los Soler, por
Los
ejemplo,
Soler, María Félix.
Salvo, María Félix, y todas
Sí.
estas imágenes tan poderosas que nos brindaban esta certeza de que fumar te daba esta personalidad y el estatus, ¿verdad?
Exacto, y era aceptado, y sí, era aceptado, incluso te decía estimulado. Esto afortunadamente ha cambiado, sin embargo, todavía, bueno, muchas personas son, muchos fumadores son el producto de esta época, ¿no? De esta época en donde fumar, pues, era algo visto, era visto como un código de éxito, ¿no? Como un código muy varonil o muy femenino, ¿no? Sarita Montiel, acuérdate, ella cantaba la canción que tú decías, sí, ¿no? Y era una mujer muy sensual. Entonces, todo esto pues contribuyó toda una generación de fumadores. Ahora estamos lidiando con los problemas de los nuevos productos de tabaco, ¿no? Que quieren hacer otra nueva generación de fumadores. Y tú me decías, en México, ¿cuál es la edad promedio de inicio? Ahorita, de acuerdo con las encuestas de adicciones que se han hecho a nivel nacional, la edad promedio de inicio se ubica alrededor de los 13 años, lo cual es muy preocupante.
Muy.
De hecho, la última en Sanud, la última encuesta nacional de salud y nutrición, arroja una, un dato que a mí me parece de verdad un foco rojo, porque ya está hablando de niños de 10 a 19 años, ¿sí? Como un grupo muy particular, como un grupo en donde nuestro país está presentando el principal aumento en la prevalencia, es decir, en el número de casos de personas que fuman. Mientras en los adultos, a lo largo de estas encuestas se ha visto que la prevalencia se va manteniendo, ¿sí? O se va fluctuando, pero bueno, tiene fluctuaciones, digamos, pequeñas fluctuaciones. El grupo que más nos preocupa ahorita son los adolescentes, porque es en donde se va encontrando este incremento en el número de fumadores y cada vez edades más tempranas. Te mencionaba 10 años. Imagínate lo que es esto. Esto es muy grave, Alejandro, porque rápidamente ya vimos cómo afecta el aparato, el sistema nervioso central, la nicotina. El cerebro del ser humano finaliza su maduración alrededor de los 21 a 24 años, según diferentes autores. Ahora imagínate si un cerebro de 10 años empieza consumiendo esta droga tan potente, llegando esta droga a su sistema nervioso central, evidentemente la cantidad de alteraciones que se van a producir va a ser mucho mayor, el proceso de adicción se da mucho más rápido, evidentemente es un cerebro inmaduro, y también esto nos asegura, les asegura a las tabacaleras que esta persona, este niño de 10 años que está empezando a fumar, lo más probable es que se convierta en un adulto fumador. ¿Sí? Y entonces así se perpetúa esta cadena de fumadores que nos da millones de personas en el mundo y que, te decía, en México, de acuerdo con las últimas encuestas, tenemos alrededor de 15 millones de fumadores activos. Es decir, que directamente encienden el cigarro, se lo llevan a la boca, pero tenemos una parte muy importante, aproximadamente un tercio de nuestra población, que estamos involuntariamente expuestos al humo de tabaco. ¿Sí?
Y justamente de eso quiero plantear algunas dudas y algunas preguntas. Les quiero recomendar a todos nuestros radioescuchas y a todas las personas que están conectadas en vivo con nosotros que envíen sus preguntas, envíen sus comentarios para realizar este programa con nosotros. Y, por ejemplo, yo quiero agradecer las llamadas que tenemos hasta ahora. Teresa Valderas dice, buenos días, participar en este programa es un gusto. Los temas son de gran utilidad. Gracias por todo esto. Erika Oropesa también manda un saludo. Excelente ponencia de la doctora Ponciano.
Gracias.
Gracias por tantos años de trabajo sobre este tema.
Gracias.
¿Quién mejor que ella para tratar el problema de salud pública? Luego, tenemos una pregunta de Zucker Nelvik. Muchas gracias. ¿Hay alguna estadística que diga si está reduciendo el consumo de tabaco o el uso de vapeadores con las restricciones? ¿Qué edad es la más frecuente para consumir uno u otro?
Muy interesante la pregunta. Definitivamente, como te mencionaba Alejandro, son los adolescentes ahorita los que nos preocupan tanto con cigarrillos de tabaco como con los nuevos productos de tabaco. Son, digamos, son la población blanco de la mercadotecnia de las compañías productoras de tabaco, ¿sí? Ellos les interesa mucho. Un adulto ya no les interesa que empecemos a fumar, les interesa que empiecen a fumar los niños y los adolescentes. Ahora, aquí hay algo muy interesante en relación a la pregunta. es la reducción del consumo de tabaco. En efecto, yo te decía cuando empezamos el programa que estoy muy contenta porque están pasando cosas, la verdad, muy bonitas en esta área. Después de muchos años de luchar en esta área, diferentes organizaciones no gubernamentales, académicas, etcétera. Y es que el 15 de enero pasado, acaba de pasar ahorita, ¿no? En este mes, el 15 de enero, entró en vigor el nuevo reglamento para la Ley General de Control del Tabaco. Es un reglamento precioso, no sabes, yo lo leo y bueno, la verdad me da un gusto porque por fin parece ser que estamos realmente preocupados por la salud de nuestra población y realmente tratando de protegerlos. Aquí, por ejemplo, se establece la prohibición total de fumar, aún en espacios abiertos. Si hay gente en este espacio, se habla, por ejemplo, de los estadios de fútbol, ¿no? En donde, bueno, pues mucha gente por ser un espacio abierto fuma. No, ahora no se va a poder. Cuando hay gente, aunque sea un espacio abierto, no se va a poder. Se habla de la estricta regulación para que no se fume en escuelas, para que no se fume en escuelas, en espacios públicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita también la otra cosa muy bonita que está sucediendo a raíz de este reglamento es que estamos trabajando en una campaña, varios grupos aquí de la Facultad de Medicina para lograr que nuestra facultad sea 100% libre de humo de tabaco y emisiones. ¿Sí? Entonces estamos luchando porque esto sea una realidad, porque ya no venda nuestras tienditas cigarros por unidad, que se ha visto que esa es una de las maneras más importantes que tienen los jóvenes de acercarse al tabaco. Tal vez no tengan dinero para una cajetilla, pero sí tienen para un cigarro de 5 o 7 pesos. ¿Sí? Entonces estamos luchando. Yo ojalá que esto también permee a toda nuestra comunidad universitaria. Sería maravilloso tener una Universidad Nacional Autónoma de México 100% libre de humo de tabaco y emisiones, porque esto nos protege a todos, Alejandro.
Claro.
Nos va a proteger a todos. Y bueno, en relación a nuestra pregunta, reglamento acaba de entrar en vigor. Este tipo de cambios en donde ya se puede observar una reducción en la prevalencia o en la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de tabaco que hay. Yo creo que lo vamos a tener hasta las siguientes encuestas. Es decir, no es una situación que tú puedas ver de un día para otro. Sí, tienen que pasar algunos años. Por esto es tan importante que ya entren en vigor este tipo de instrumentos jurídicos de protección a la salud, porque no son cambios que se den en la sociedad de un día para otro. Son cambios que se lleva tiempo para poder detectar en las encuestas que ya se redujo. También en este reglamento se habla de la prohibición, por ejemplo, de la exhibición de las cajetillas de cigarros. Todos hemos entrado a una tienda de conveniencia y vemos que las cajetillas de cigarros estaban muy, muy a los ojos de los niños, ¿no? Junto con dulces, por ejemplo, lo cual se demostró por algunos estudios que esto hace que los chicos, que los pequeñitos, reduzcan su percepción del riesgo porque lo asocian con dulces, con paletas, con goma de mascar, etcétera, ¿no? Entonces, esto es, ya está prohibido ahora que se exhiban al consumidor las cajetillas de cigarro, y esto va a ayudar mucho a los jovencitos y a los niños a esta reducción, ¿sí? A que no lo relacionen como algo bueno. La prohibición de fumar en espacios públicos también es un mensaje muy importante que se manda, ¿no? En donde se dice, fumar es un riesgo. Aquí está prohibido, no se permite fumar. Si tú mandas ese mensaje a adolescentes y niños, es un mensaje muy importante. Entonces, como verás, están pasando cosas muy interesantes. Y la otra cosa que, bueno, la última que comento, ¿sí?, es que a raíz de toda esta situación, de todo este movimiento, ¿por qué lo enfatizo? Porque fíjate, Alejandro, que teníamos casi 13 años de luchar por estos cambios. Entonces, imagínate, cuando se dan, dices, wow, bueno, qué bueno. Y acompañado a todos estos cambios, pues también está ofrecer ayuda a las personas que son adictas al tabaco para que puedan dejar de fumar. Tú sabes que eso ha sido, pues, de verdad, una motivación en mi vida profesional durante muchos años, tener nuevos tratamientos, entender mejor al fumador para poder ofrecerle un tratamiento exitoso.
Y estamos justamente, sí, perdóname, justamente es lo que te iba a comentar, que bueno, gracias a personas como tú que se han dedicado tanto tiempo hacer estos cambios, enterados de lo dañino que puede ser algo que se ha vuelto muy normal, ¿no? El consumo del cigarro no parece algo fuera de lo común o algo extraordinario, sino es común ver a las personas fumar. Y pues este éxito del nuevo reglamento que acabas de mencionarnos es debido gracias a personas como tú, Lupita. Oye, tengo aquí una pregunta de Citlali García.
Claro.
¿Qué es más dañino para la salud, respirar el humo o fumarlo? Y es un poco de lo que estabas diciendo, por eso quise meter la pregunta antes de que se me fuera. Adelante, por favor, Lupita.
Claro que sí. Pues muchas gracias, Itlali, por preguntarnos. Me encanta que participen los radioescuchas. Y bueno, esta es una duda que tiene muchísima gente. ¿Qué es más peligroso, ser un fumador activo o ser un fumador involuntario? ¿Sí? Mira, aquí tenemos que hablar de grupos susceptibles de la población. Por ejemplo, los niños menores de 5 años, cuando se exponen al humo de tabaco, cuando respiran el humo de tabaco, sabemos que van a tener un daño que puede llegar a ser irreversible. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con mujeres embarazadas. La molécula de la nicotina es muy pequeñita y cuando la respiras, lo que ocurre es que atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica, pero también la barrera placentaria, es decir, va a llegar al bebé que está ahí en formación. Entonces, las mujeres embarazadas son muy susceptibles, aunque sea solo respirar el humo. Y también, por último, son muy susceptibles las personas que tienen alguna enfermedad cardiorrespiratoria preexistente. Por ejemplo, imagínate un asmático expuesto al humo de tabaco, una persona que tiene bronquitis crónica, una persona que acaba de sufrir un infarto. Estas personas son extremadamente susceptibles cuando respiran el humo de tabaco y se transforman en fumadores involuntarios, ¿sí? Incluso en estos grupos podemos decir que el hecho de ser fumadores involuntarios va a generar en algunos casos un daño de tipo irreversible. En el caso de los fumadores activos, bueno, evidentemente, desde el punto de vista toxicológico, el humo de tabaco ese que inhalan, pues es un humo de tabaco que tiene una gran concentración, ¿no? De tóxicos, de todos los tóxicos que yo les hablaba. Y por lo tanto, el daño va a ser evidente. Sin embargo, fíjense nada más, tenemos ahora sí que trabajos científicos, clínicos, trabajos epidemiológicos muy importantes que demuestran que un fumador pasivo que se expone con la suficiente frecuencia e intensidad al humo de segunda mano, es decir, al humo que genera el fumador activo, ¿no? Ese humo que sale y que se va a formar en las habitaciones, ¿no? No sé si han entrado una habitación de un fumador, pero se siente inmediatamente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando antes, qué bueno que ya podemos decir, cuando antes se dejaba fumar, se permitía fumar en los restaurantes, ¿no? La zona de fumadores era así terrible, ¿no? La gente estaba respirando ahí una gran cantidad de tóxicos. Entonces, les decía, en el caso de los fumadores involuntarios, se tienen pruebas científicas que cuando hay una intensidad y frecuencia suficiente, ellos pueden desarrollar igual cáncer de pulmón, igual pueden desarrollar enfisema, igual pueden tener infartos, ¿sí? Entonces, como verán, yo por eso digo, no digamos que uno es más malo que otro. Hay que decir simplemente que hay una exposición al humo de tabaco, que puede ser directa o indirecta. Ambas te van a causar un daño, ¿sí? Y en poblaciones susceptibles, el simple hecho de respirarla de manera indirecta, pues, o sea, a través de este humo de segunda mano o el humo de tabaco ambiental que se forma en las habitaciones de fumadores, va a tener un impacto muy importante. Por eso, durante la pandemia también, Alejandro, nos preocupaba muchísimo, muchísimo, porque acuérdate, durante las etapas de confinamiento, las personas tendían a fumar en espacios cerrados, en la casa, en contacto con los miembros de la familia. Entonces, eso nos preocupaba mucho y nos dimos a la tarea de hacer un tratamiento para dejar de fumar que no requiriera estar de manera presencial, porque además tampoco podíamos. Imagínate, era un riesgo reunir a 15 pacientes en una habitación sabiendo que había COVID, ¿no? Pero nos preocupaba mucho, pues, que siguieran fumando. Imagínate, fumando en casa, ¿no? En contacto con la familia. Entonces, este nuevo tratamiento es muy bonito porque, ¿qué crees? Utilizamos podcast. utilizamos 12 podcasts, que se escucha un podcast a la semana y lo puedes escuchar varias veces durante esa semana, y que todos están relacionados con dejar de fumar. Información, vamos llevando al fumador de la mano para que se prepare para dejar de fumar. Y una vez que deja de fumar, entonces le damos una serie de tips y de técnicas, de estrategias, herramientas psicológicas y herramientas conductuales para que se mantenga libre de humo. Entonces, esta es también es parte de lo que va a ser la clínica virtual, ¿no? Que estamos también programando. Ya luego me tendrás que invitar, Alejandro.
Claro, no, por supuesto.
A nuestros radioescuchas, ¿de qué se trata la clínica virtual? Porque tenemos muchos proyectos en donde, pues, vamos a aprovechar lo positivo que nos dejó la pandemia, que es la utilización de todas estas tecnologías de información y de comunicación, ¿no? El Zoom, los podcasts, los grupos en WhatsApp, en fin, estamos tratando de utilizar una combinación de todas estas herramientas para que las personas que quieran dejar de fumar puedan hacerlo exitosamente, se liberen de esta, pues es una, de verdad, es una carga, ¿no?
Claro.
El tabaquismo es una carga. Hay una sesión bien interesante que hacemos en el tratamiento, que les pedimos que hagan cuentas de cuánto dinero han gastado, cuánto dinero han hecho humo, ¿no? Al comprar productos de tabaco, ceniceros, cuántas cosas han quemado, porque también muchos fumadores, nos decía una paciente, es que yo mis sábanas todas tienen hoyo, porque fumo tempranito y entonces se quema la ceniza y tienen hoyos.
No, y me quedo con esta idea de que cuánto dinero se convirtió en humo.
Imagínate.
Se fue como humo, porque efectivamente durante toda la vida. Lupita, tenemos a varios comentarios y preguntas. Voy a tratar de irme lo más rápido posible porque, mira, el tiempo corre inexorablemente. Nos quedan unos 10, 12 minutos en este
programa. Adelante, Alejandro, por favor.
A la que podamos darle salida. Mira, dice Adjet Ilustración. Saludos, gracias por el programa. Esa idea romantizada de que eso que te hace sentir bien, aunque te haga mal, es el precio que hay que pagar. ¿Qué te parece el comentario?
No, bueno, pues es un comentario, realmente es lo que estábamos hablando, ¿no? De la dependencia psicológica y la dependencia física y la social, y cómo se entremezclan en el individuo y le dan sentimientos muy contradictorios, ¿no? Yo tengo pacientes que luego no quieren dejar de fumar porque muchos de ellos dicen, pero es que me hace sentir bien, y entonces, o sea, no aceptan, hay una negación. Lo que he observado con muchos años de trabajar con fumadores es que hay una negación importante de ellos. Por ejemplo, tú hablabas de los pictogramas, de las cajetillas, es decir, estas fotografías que son muy, pues muy crudas, ¿no? No son bonitas, que tratan de disuadirte. Y ellos dicen, y hay junto un letrero que dice, fumar causa cáncer de pulmón, por ejemplo. Yo les pregunto a mis pacientes, cuando ven eso, ¿qué piensan? Y hay personas que me dicen, no, doctora, yo no lo veo. ¿Pero por qué no lo ves? No, porque sí, o sea, yo estoy consciente de que fumar causa cáncer de pulmón, pero no me va a pasar a mí. Y yo les digo, ¿pero cómo estás seguro que no te va a pasar a ti? Es esa negación, ¿me entiendes? Es un mecanismo psicológico de defensa en donde tú ves que eso daña, pero a ti no, ¿no? Aunque
claro.
Nadie te puede asegurar eso, pero tú te defiendes psicológicamente hablando y dices, pues sí, pero a mí no, ¿no? Entonces sí. Es un poquito lo que nos hace este comentario, ¿no? O sea, es esa idea romántica, entre comillas, ¿no? De que, pues me hace bien, pero me hace mal, pero me hace sentir bien, etcétera, ¿no? Esa contradicción.
Adriana González, buenas tardes. ¿Existe algún factor biológico que sugiera una propensión a mantenerse fumando? ¿O es enteramente circunstancial? Entiendo que no hay fumadores espontáneos.
No, Adriana, es una combinación de cuestiones ambientales que ahorita mencionamos, pero también tiene una parte importante las cuestiones de tipo genético, ¿Sí? Se ha demostrado que hay algunas personas que tienen, sobre todo cuando hablamos de receptores a nivel del sistema nervioso central, hay algunas personas que tienen mayor susceptibilidad por cuestiones de tipo genético, y también se ha visto que juega un papel importante la genética en el metabolismo de la nicotina, es decir, en el hígado tenemos enzimas que metabolizan la nicotina, pero no todos tenemos las mismas y en la misma cantidad. Entonces también hay cierta susceptibilidad mediada a través de esas enzimas. Entonces, como verás, es una combinación. No se ha encontrado una asociación tan fuerte como con alcohol, por ejemplo, ¿no? Que ya hay el cromosoma está ubicado, perfecto, y hay familias, ¿no? De personas que tienen mayor susceptibilidad. Se sabe que en el tabaco sí puede tener importancia, pero que además de eso, los factores ambientales que ya mencionamos, los factores sociales, que se permita fumar, que se aliente a fumar, etcétera, etcétera, juegan un papel importante. Es una combinación, es una cuestión multicausal. Adelante, Alejandro.
Gracias. Octavio Hernández, en algunas comunidades de Oaxaca, cuando te piden que seas su compadre, antes que cualquier palabra te ofrecen un cigarro. Si lo aceptas, estás aceptando el compadrazgo. El cigarro forma parte de nuestras tradiciones y costumbres.
Exactamente. Y sí, esto es cierto. Te recuerdo que el Octavio, ¿verdad? Sí, Octavio.
Sí, Octavio. Te
recuerdo, Octavio, que la planta del tabaco es originaria del continente americano. ¿Sí? Ya los mayas, por ejemplo, hay una estela en Tuxtla Gutiérrez de un dios maya viejo que está fumando una pipa, y en esa pipa hay varias hierbas. Entre estas hierbas se encuentra el tabaco. El tabaco se le dio una connotación, por eso los aztecas, por ejemplo, utilizaban el tabaco para tratar algunos dolores de tipo dentario, infusiones de tabaco, no tabaco fumado. Pero vamos, nuestros ancestros, habitantes del continente americano, conocían esta planta. De América sale al mundo, ¿sí? En la forma de tabaco fumado. Pero muchos de los pueblos mesoamericanos, el de los pueblos prehispánicos, ya utilizaban el tabaco. Por eso forma parte de las tradiciones. Pero ojo, cuando se utiliza desde el punto de vista tradicional, es diferente a cuando se fuma. Tú lo has dicho, esa es una ceremonia. No es diferente. Hay que separar esa situación de cuando ya estás hablando de una adicción, ¿sí?
Erika Oropesa, ¿cuál es el índice de tabaquismo en los jóvenes? ¿Cuál es el mejor abordaje en el tratamiento de los adolescentes? Bueno, es una pregunta que nos llevaría toda una conferencia, Lupita, pero alguna breve...
Sí, claro que sí. Mira, ahorita tenemos en las encuestas nacionales que todavía los adolescentes afortunadamente fuman mucho menos que los adultos. Es decir, todavía hay una prevalencia menor. Se están agrupando a los adolescentes de los 10 a los 19 años en las últimas encuestas para poder vigilar, por así decirlo, a este grupo. ¿Sí? Una de las cuestiones interesantes con adolescentes es que estamos teniendo una relación de sexos 1-1. Es decir, por cada hombre que fuma una mujer, mientras que en adultos más o menos fuma, son cifras de epidemiológicas, más o menos fuman 2.5 hombres por entre 2.5 a 3 hombres por cada mujer. ¿Sí? Entonces esto nos prende el foco rojo porque los adolescentes ya están fumando la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y bueno, el tratamiento de los adolescentes evidentemente es un tratamiento diferente al de los adultos. Nosotros hemos hecho varios estudios con jovencitos, son adultos jóvenes, no son adolescentes, pero sí adultos jóvenes de diferentes facultades aquí que invitamos al tratamiento en la Facultad de Medicina, y lo que hemos visto es que deben ser tratamientos mucho más cortos. Los adolescentes o los jóvenes se cansan de tratamientos largos, deben ser tratamientos muy dirigidos, muy específicos, muy precisos, donde tú los vas guiando de una manera, vamos a decirle, Alejandro, si me permite, sin rollo, ¿no?
Sin rollo.
Sin rollo, donde les das cosas como muy, muy específicas, muy precisas, de manera cortita. ¿Sí? Entonces hemos visto que ese tipo de tratamiento, claro, por supuesto, nos basamos en tratamientos que ya han sido eficaces en adultos, ¿no? Pero sí hay que modificarlos para que a los adolescentes les llamen más la atención.
Gracias, Lupita. A ver, Cristo Cano, ¿se sabe en cuánto tiempo se ven los cambios a nivel celular de la exposición al aerosol, del vapeador o de los primeros datos clínicos que se presentan?
Ay, Cristo, qué buena pregunta me hiciste, porque me da tiempo para establecer una diferencia muy importante entre los vapeadores y nuevos productos de tabaco y el cigarrillo de tabaco normal o común, no tradicional. Fíjate que en los primeros los efectos son agudos, es decir, los efectos tú los puedes tener desde el mismo momento que estás vapeando, porque este tipo de aerosoles son altamente irritantes. ¿Sí? Se dice que este tipo de productos tienen un efecto agudo. De hecho, la CDC de Atlanta reporta, antes de la pandemia, empieza a reportar una serie de eventos agudos relacionados con haber fumado este tipo de vapeadores y cigarrillos electrónicos 1 o 2 días antes de llegar al hospital. O sea, imagínate, el efecto es rapidísimo, es agudo. En cambio, en el cigarrillo de tabaco, estamos hablando de efectos más crónicos, es decir, que tienen que pasar años para que se presente, por ejemplo, un enfisema. Tú sabes que el fumador van a pasar años, no va a ser en 3 días ya tuvo enfisema, no, porque el daño se da de manera distinta, se da de forma crónica. Entonces, cuidado. Los nuevos productos de tabaco tienen un efecto agudo, es decir, un efecto prácticamente inmediato a que los usaste, mientras que los cigarrillos tienen un efecto más de tipo crónico, es decir, un efecto que tiene que pasar tiempo para que ese daño se vaya presentando en el organismo. Gracias.
Muchas gracias, Lupita. Tengo 3 comentarios que voy a leer al mismo tiempo de la Clínica Dental Segura. Nos mandan saludos desde Yucatán, desde Mérida. Lucy Av, muy interesante. Saludos a la doctora Guadalupe Ponciano y Adjec Ilustración, muchas gracias por los comentarios, felicidades. A ver, estamos por terminar en nuestro programa y a mí sí me gustaría que hicieras una reflexión final en un par de minutos. Y yo te quiero preguntar así muy brevemente, independientemente de que esto tiene que tratarse con mucho más tiempo y estoy seguro que tendremos otros programas para ello. ¿Con quién debemos acudir si queremos dejar de fumar? ¿Qué hay que hacer?
Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro. Agradezco a todas las personas. Se siente riquísimo, ¿a poco no? Que comenten y que saluden. Muchas gracias. De veras, con el corazón les agradezco los saludos y las felicitaciones porque son de verdad muy ricos. Oye, eso sí produce dopamina rica aquí en el cerebro y sin necesidad de nicotina. Bueno, mira, Alejandro, se pueden acercar a nosotros. Estamos ubicados en el 6º piso del edificio B de la Facultad de Medicina en Ciudad Universitaria, si es que quieren hacerlo de manera presencial. Si no, bueno, pues me voy a permitir dar una dirección de correo electrónico, si me permites. Es protocolo contra el tabaquismo, con un punto entre todas las palabras, @gmail.com. Ahí podemos recibir sus preguntas, sus solicitudes. También me voy a permitir dar un teléfono, que es el teléfono de la UNAM, 5623-2300, con las extensiones 43102, repito, 43102 y 32446, 32446. Ahí estamos a sus órdenes para, si nos quieren visitar, nos da mucho gusto. Aquí estamos desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Y si no, bueno, pues en estos teléfonos o en el correo, Alejandro. Yo, pues la reflexión que me pides, yo la resumiría siempre. Me gusta mucho terminar estos programas donde se hablan de tantas cosas, de tantos efectos del tabaco, etcétera. Pues nada más enfatizando, Alejandro, que ojalá nos estén escuchando muchos fumadores y empiecen a pensar en la posibilidad de dejar de fumar, de verdad. Yo lo he visto a lo largo de ya mucho tiempo trabajando con personas que quieren o que necesitan, muchas las manda el médico a dejar de fumar. Y yo les diría que ojalá se permitan hacerse un regalo de vida, que es dejar de fumar. Se ha visto que dejar de fumar a tiempo, es decir, cuando todavía no tienes una alteración importante, una enfermedad crónica, te puede aumentar tu esperanza de vida hasta 15 años, Alejandro. Imagínate que no harías con 15 años, pero además 15 años con buena calidad de vida. Entonces, bueno, también les pido, por favor, que nos ayuden a respetar estas nuevas disposiciones del reglamento, no fumar en espacios públicos, no fumar aunque sean espacios abiertos, tenemos que respetar eso, tenemos que denunciar también si vemos que no se están respetando estas cosas. Si me permites, voy a dar el teléfono de la COFEPRIS. Si alguno de ustedes ve que alguien está fumando, que no entiende, que no debe de fumar, que reincide o que se están vendiendo productos de tabaco de forma ilegal, puede hablar al 01800-033-5050. Lo repito, 01800-033-5050 o entrar a la página de la COFEPRIS, que es www.cofepris.gob.mx. Tenemos entre todos, Alejandro, que luchar por ser una sociedad ya libre de este humo de tabaco y de estas emisiones para estar más sanos. Muchísimas personas mueren. Casi 65 mil al año mexicanos mueren como consecuencia del tabaquismo. Imagínate, podemos evitar eso.
Claro que sí, muchísimas gracias. Pues aquí hemos llegado hasta el final de esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide de ustedes Alejandro Godoy, agradeciendo la valiosa participación de la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez. Fue un placer contar con sus comentarios y experiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, de la doctora Irene Durante Montiel, secretaria general, la licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. Agradecemos la participación en la producción a la licenciada Pamela Gómez, a la licenciada Samantha Cedeño, a la licenciada Erika Lamilla. En los controles técnicos, en Radio UNAM, Socorro Montes. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.
Muchas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud.